La verdad es que fue fantástico, ¿no? Esto creo que pasó ya hace casi 2 años que hemos filmado la miniserie, que fue pensada para televisión y ahora está por la plataforma Contar, que va a estar por 1 año subida ahí, así que la gente la puede ver tranquilamente a sus anchas y de manera gratuita, que ya es mucho, ¿no? En la cultura como un derecho humano. Y la verdad es que fui convocada por la directora Aymara Rovera cuando estaba yo haciendo una gira con Tonolec por Río Negro, por Neuquén, por la Patagonia. Ella iba a protagonizar a Aimé Painé y me dice: Char, yo te quería conocer, contarte de este proyecto y que sepas que yo te pensé a vos para el papel. Claro, el papel requería una actriz y una cantante, ¿no es cierto? Las dos cosas juntas. Y ella es actriz, muy buena directora, y le faltaba esa pata de artística de la música, ¿no es cierto? Entonces yo le digo: ay, Mará, ¿cómo no me dijiste? No, porque no había presupuesto. Y le digo yo: la verdad que yo esto lo hago gratis porque he realizado papeles en largometrajes, en otras películas, y este es el papel que yo creo que me va a calzar como anillo al dedo y que aparte me da gusto interpretar, ¿no? Y 4 días antes de empezar la filmación, se cambió a la protagonista, pasó a dirigir a Aymara su película, y yo pasé a protagonizarla. Así que fue, chicos, meterse en un túnel donde todo pasó rapidísimo. Por suerte, esta facilidad que tengo yo de las lenguas originarias, de cantar, de poder aprender. Yo leo las canciones en otras lenguas originarias como si estuviera leyendo en castellano, ¿no es cierto? No tengo una dificultad para eso. Y fue muy bueno, me sentí muy, muy cerca, ¿no? Muy cercana a lo que es esta palabra que difundía Aimé Painé, donde ella decía: nuestros pueblos están vivos, no son material de museo, no son material de estudio, somos una cultura que tenemos nuestra filosofía. Presentó el proyecto de educación bilingüe para esos lugares donde había fuerte población de pueblos originarios, ¿no es cierto? Y consideraba necesario revitalizar las lenguas originarias. Bueno, fue una mujer ejemplar en todo sentido, y creo que en la biopic de Aimé Painé, que está en la plataforma Contar ahora, se lo puede ver perfectamente. Creo que hay cuestiones que son comunes a todos los pueblos originarios, ¿no es cierto? En cuanto a lo difícil que es hacer valer la cultura, en cuanto a lo difícil que es olvidarse de todo el daño, el perjuicio, el ninguneo, la invisibilización de siglos, ¿no es cierto?, sobre esta mirada. Pero creo que, y ahí también me siento muy afín con Aimé, me parece que estudiar la figura de Aimé y encarnarla también me hizo recordar esta cuestión de que somos transformadores de nuestro espacio, de nuestro tiempo. Y ella, como difusora de la cultura, se dispuso a hacer conocer desde el amor, ¿viste? No desde el rencor, no desde la hazaña, no desde que la gente sintiera lástima por su pueblo, no desde un discurso de ese estilo, sino desde una altura, desde una nobleza totalmente ejemplar y admirable, ¿no es cierto? Ella era, cuando vos la veías, hasta su carrera se desarrolló también en épocas de dictadura. Imagínate que estuvo sentada hasta en la mesa de Mirta Legrand, ¿no es cierto? Con esas dificultades y todo, ella supo hacer conocer la voz de su pueblo. Y me parece que es una mujer muy transgresora y que fue una mujer muy visionaria en esos tiempos. Estamos hablando de la década de los 70 y los 80, que no es lo mismo plantarse hoy, hablar de pueblos originarios, que en esas décadas, ¿no es cierto? Entonces fue una mujer muy, muy valiente.
Charo, estaba pensando y recordando alguna entrevista en la que te escuché, digo, ¿cómo atraviesa la biografía de la propia Aimé por tu propia vida, ¿no? Por todo esto que nombrabas hace un ratito nomás. Venir y asumir que pertenecés a un pueblo originario, la dictadura en el medio con todo lo que ello significó, digo, ¿cuánto de la historia de Aimé te atraviesa a vos en lo personal?
Sí, también, ¿no? Por eso creo que me gustó mucho encarnarla y me peiné de adulta, porque hay estos puntos de coincidencia que vos decís. Yo también soy hija de un padre desaparecido, entonces a mí la dictadura me atravesó como niña de 4 años muy fuertemente. Y ella, como niña de 4 años, fue desarraigada de su ruca, de donde nació Ingeniero Huergo, en Río Negro, y fue traída a Mar del Plata a ser criada por monjas en un orfanato. Entonces, y toda es una época muy fuerte para todos, ¿no? La época de la dictadura. Y luego también esta cuestión de Aimé Painé, que es coincidente con mi historia, que es recuperar nuestra identidad de grandes, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo recién a partir de mis 28, 29 años, que empiezo con la música, después de ejercer el periodismo, después de ejercer las danzas clásicas, me dedico al canto, y es ahí, en ese universo musical, donde yo me reencuentro con esto de ser mujer guaraní, tener mi sangre y empezar a partir de mi arte a difundir y a resaltar no solamente las canciones y la cultura de mi pueblo originario, sino de los pueblos originarios en general del territorio argentino y del mundo entero, ¿no? Porque creo que las comunidades originarias tienen mucho en común. Entonces, bueno, fue plantarme también desde ese lugar, fue aprender de grande mi identidad, aprender a quererla, aprender a difundirla, sentirme orgullosa de tener una cara indiada, de tener una piel oscura y ojitos negros, cambiar patrones culturales, ¿no es cierto?, que nos han enseñado como patrones de la belleza también. Bueno, todas esas modificaciones creo que a mí me vinieron de grande, y a voluntad, ¿no es cierto?, porque no es que nadie me lo enseñó, yo me lo propuse y me puse esas vestimentas y salí a difundir todo lo de los pueblos originarios. Bueno, creo que al leer la historia de Aimé Painé me sentí también muy hermanada con toda esta lucha, esta causa, este camino que ella eligió, y que es el camino que al final de cuentas termina dejando un aporte, un granito de arena, ¿no es cierto? Ponerse al servicio de los demás, de causas que son mayores a uno, de causas sociales, de causas políticas, pero salir un poquito de uno, no ser el ombligo del mundo.
Charo, sabemos que, bueno, este contexto de pandemia es cierto que abre otras posibilidades, porque, bueno, estamos hablando hoy de una miniserie en una plataforma de contenidos públicos, de acceso gratuito, en la que sos protagonista, pero, bueno, hay otra modalidad de participación y de conexión del artista con su público que está vedada por estos días. ¿Cómo estás atravesando vos este tiempo?
Bueno, al igual que todos los artistas, ¿no? Músicos, actores, gente del teatro, gente del cine, gente de las artes, en donde nosotros dependemos del público para trabajar, para cortar tickets, y nos tuvimos que reconfigurar. La verdad es que los primeros 50 días me adiestré mucho en esta tarea de hacer streaming, de hacer vivos por Facebook e Instagram, y a partir del 8 de agosto fue mi primer fecha donde la gente pudo comprar sus entraditas, grabado en el estudio El Pie de Alejandro Lerner acá en Cava, un material hermoso, un concierto muy, muy bueno, y la gente quedó contenta. Entonces, bueno, nos vamos readaptando a estas modalidades, tratando de reactivar nuestro sector sin depender en nuestra totalidad, por supuesto, de subsidios y fomentos que también nuestro sector tiene, pero nunca va a alcanzar para todos, ¿no? Entonces, bueno, ahora estuvimos con Tonolec también participando en la Feria del Libro Digital del Chaco, y el 30 de septiembre estaré en la plataforma de Teatro Roma Avellaneda, también con un concierto de La Charo. Así que, chicos, ahí me ven, haciendo un poquito de todo.